Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, soy Jimena Camacho, les doy una cordial bienvenida a Rostro Universitario. Gracias por acompañarnos como cada sábado. Estamos transmitiendo en vivo y preparados para recibir sus llamadas al programa. Los números telefónicos para que se comuniquen con nosotros son 41 55 1060 y 01800 080 1060. Platícanos qué maestros han marcado tu vida. Pues sin más, vamos a la mesa de este día. Hoy tenemos un programa muy especial.
El tema de hoy,
al maestro con cariño. Seguramente algunos de ustedes habrán reconocido el tema musical que estamos escuchando. Pertenece a una película muy famosa de finales de los años 60, que en español se llamó Al Maestro con Cariño. Hemos iniciado con este tema musical porque mañana se celebra el Día del Maestro y este programa es un reconocimiento para todos los profesores de nuestra UAM que en el curso de su vida como docentes han formado a miles de jóvenes. El día de hoy contamos con la presencia de tres profesores fundadores, bueno, que pertenecen a tres de las unidades de la UAM, pero con una característica en común, ya les decía, son fundadores de nuestra universidad. Nos acompañan esta mañana la doctora María del Carmen de la Pesa Cáceres, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la UAM. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
También se encuentra con nosotros el doctor Marco Antonio Delgado Mora, profesor investigador del Departamento de Química de la UAM, Unidad Iztapalapa. Doctor, gracias por su presencia.
Buen día.
Y de la Unidad Azcapotzalco, agradecemos la presencia de la doctora Aurora Po Rubio, profesora investigadora del Departamento de Procesos. Doctora Po, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ustedes por estar acá. Doctor, ¿podrían platicarnos un poco sobre su vida académica? ¿Desde hace cuánto tiempo son profesores? Quizá comenzaron a hacerlo antes de llegar a la UAM. ¿Y cómo es que decidieron dedicarse a la docencia y por qué en la UAM? ¿Quién dijo yo?
Bueno, yo podría empezar. Bueno, yo hace 36 años que trabajo en la UAM. Empecé, fue pues ahora sí que mi primer trabajo formal, ¿no? El trabajo en la universidad como asistente de investigación de una profesora, la doctora Karin Favela, que en ese momento yo era asistente de investigación de su proyecto. Y bueno, así fue como, pues ahora sí que empecé en un proyecto de investigación de colaboración entre el Instituto Nacional de la Nutrición y la UAM, sobre los hábitos alimenticios de los jóvenes y el impacto de la publicidad en esos hábitos alimenticios. Pero además nos tocó con un grupo de 5 jóvenes estudiantes recién egresados de la carrera de comunicación, pues ahora sí que diseñar la carrera de comunicación de la UAM Xochimilco. Así que eso fue pues muy muy entusiasmante, ¿no? Iniciar un proyecto educativo nuevo y una licenciatura en comunicación totalmente nueva e innovadora.
Muy bien. Doctor.
Sí, bueno, pues yo en esas épocas estaba terminando mi tesis de licenciatura en el Instituto de Química de la Universidad Nacional y mi asesor, el doctor Raúl Cetina Rosado, que estaba involucrado en la organización de esta nueva universidad. Y entonces, cuando terminaba yo mi tesis, me invitó a participar en el proyecto, ¿no? Y fue así como yo me integré a la universidad en septiembre, el 16 de septiembre, día de descanso ahora, el 16 de septiembre de 1974 me integré yo a la unidad Iztapalapa de la UAM. Y posteriormente, el 1 de octubre de 1974, a las 8 de la mañana, me tocó dar la primera clase del Departamento de Química. Es algo muy, muy, muy emocionante.
Pues cómo no, pues cómo no.
Sí. Y a partir de ahí, he seguido dando clases en la universidad. Y así fue como empecé yo a ser profesor.
Sí, para mí debe ser también un orgullo poder
decir eso. Sí, claro, 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 sí.
Doctora Po.
Bueno, yo soy profesora desde el 1 de septiembre, te gano por 15 días. Desde el 1 de septiembre del 74. Sí comenzamos de una manera muy muy intensa, muy emocionante, porque comenzamos, yo ya había dado clases en una escuela particular, de hecho en ese momento estaba yo dando clases, pero cuando me incorporo a la UAM, comenzamos no solamente con la cuestión de docencia, de que profesor tienes que dar esta clase, sino a incorporarnos con la cuestión de planes y programas de estudio, con cuestiones de investigación, con cuestiones que eran de una intensidad muy grande, con una calidad de trabajo muy muy importante y con unos espacios de trabajo que no teníamos ni pensados en otro tipo de universidades, en otro tipo de desempeño de la docencia. Aparte que en esas épocas yo soy arquitecta, entonces realmente yo trabajaba de una manera muy intensa a nivel profesional externo por mi cuenta.
Y justamente, ¿cómo recuerdan su primera clase en la UAM?
Bueno,
doctora de la Pesa.
Pues mi primera clase en la UAM fue cuando los alumnos estaban cursando el tercer trimestre, que había unos, era un módulo, porque en la UAM Xochimilco trabajamos no por materias sino por módulos, en la cual se incluían tres subunidades. Una era precisamente sobre una introducción a la licenciatura en comunicación, y teníamos alumnos de toda la división, no solo de la licenciatura. Y bueno, fue, para mí era impactante, porque la mayoría de los estudiantes, a mí me tocaba en el turno vespertino, y la mayoría de los estudiantes pues eran más grandes que yo, ¿no? Entonces, realmente era, en ese momento yo tenía 22 años, y era muy, pues muy fuerte, ¿no? Que los alumnos
pues, fueran mayores.
Sí, porque la UAM tenía, sobre todo en el turno vespertino, recibía licenciados, o más bien una gran población de maestros de primaria, que en ese momento todavía no era una licenciatura la profesión de maestro, y que estaban pues optando por realizar una licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, era realmente emocionante. También estaba yo embarazada y tenía frenos en los dientes, entonces pues era muy, digo, porque recuerdo esto acá porque uno de mis alumnos, que lo vi recientemente en la celebración de los 30 años justamente se recordaba de eso, ¿no? Que su profesora, pues era, él decía, una criatura embarazada con frenos en los dientes.
Doctor.
Bueno, fue algo muy, 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 muy bonito, porque el día de la primer clase, pues estábamos todos nerviosos, todos, éramos poquitos en el departamento.
Ajá.
Pero todo el mundo estábamos nerviosos. Entonces el salón de clase, como dije, me tocó dar la primer clase del departamento, ¿no? Entonces pues estaba lleno hasta atrás, había un montonal de reporteros y todos mis compañeros del departamento también, todo el mundo estaba ahí. Y era mi primer clase en mi historia, ¿no? Entonces fue todo así, pero bueno, afortunadamente salió muy bien la cosa, ¿no? Y como se trataba una primer clase, el tema era de un poquito introducir a los muchachos al nuevo sistema y platicarles un poquito de lo que estábamos nosotros planeando de hacer que fuera la universidad, ¿no? Entonces esa fue un poquito la historia, ¿no? Dividirlos en grupos pequeños y platicar, que se conocieran. Y esa fue la primer clase, pero sí fue algo así muy, 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 muy bonito. Sí.
Doctora Pop.
A mí me tocó participar el primer día de clases cuando se abrió la unidad Azcapotzalco. Eso fue el 11 de noviembre del 74. Habíamos entrado en septiembre y estábamos con la cuestión esa de los planes y programas y demás. Además, la unidad estaba en construcción. Entonces, uno de mis grandes recuerdos es el frío que hacía ese día. Estábamos prácticamente en obra. Entonces, todas las obras tienen mucha humedad por naturaleza. Estábamos en el mes de noviembre, que yo sentí un frío como el de los días de el noviembre pasado. Debe haber sido esa racha de días helados. Muchos de los salones todavía no teníamos vidrios, ni vidrios ni puertas. Entonces todo el mundo llegaba de chamarras, de jorongos, de bufandas, de todo. Los alumnos parecían ositos de todo lo que traían encima. Pero por otra parte había la emoción de que estábamos abriendo un nuevo proyecto, de que estábamos abriendo una nueva universidad. Los alumnos llegaban un poco desconcertados de qué iba a pasar con esa universidad. También ellos estaban experimentando con su inscripción, pero eso a todo el mundo nos daba una gran motivación. Como éramos pocos profesores, pero también eran pocos alumnos, esas primeras clases fueron de un contacto muy intenso con nuestros alumnos. Había grupos sí comenzaban grupos numerosos en tronco común, pero llegamos a conocer intensamente a todos nuestros alumnos, a todos se les conocía por nombre, todos eran un poquito ahijados. Entonces el sistema actual de tutorías y todo eso, para nosotros era el pan de cada día con nuestros alumnos.
Ustedes han visto pasar a centenares, probablemente a miles de jóvenes por las aulas de nuestra universidad. ¿Qué cambios se encuentran entre aquellas primeras generaciones de estudiantes y las generaciones actuales?
Bueno, yo creo que el momento de la inauguración y la apertura de la UAM era un momento político muy importante, porque era justamente un proyecto que surgía como una alternativa después de la crisis del 68, en donde el gobierno se planteaba una apertura democrática, y en ese espíritu de construir un México nuevo, diferente, más democrático, y con en el horizonte de un modelo educativo que fuera pues menos autoritario, o que no fuera autoritario, y que ofreciera a los estudiantes una formación crítica y una inserción en la problemática de la realidad social mexicana. Entonces, todos los estudiantes tenían, por lo menos en Xochimilco, ese gran entusiasmo y ese gran espíritu crítico y combativo y con un deseo muy fuerte de transformar la realidad nacional, ¿no? Entonces, ese era uno de las características que duró el impulso durante pues bastante tiempo para la universidad. Después creo que vino un tiempo a nivel internacional y a nivel nacional de lo que podríamos llamar la crisis de paradigmas, ¿no? Después del fracaso o de los movimientos revolucionarios armados en América Latina y de la represión y de el militarismo. O sea, vinieron tiempos, después vino la crisis económica en México y el inicio del proyecto neoliberal. Pero yo creo que fue un tiempo como de latencia, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora para dónde vamos, no? Y creo que esa incertidumbre se vivía también entre los alumnos, ¿no? Que estaban, en todo caso, también atónitos, ¿no? Frente, como todos nosotros, frente a lo que podría ocurrir. Y luego vino creo que los movimientos sociales marcan mucho a la universidad, ¿no? El levantamiento zapatista y con él otra vez una gran esperanza y un gran impulso por lograr una transformación, pero ahora en otros términos, ¿no? No armados, sino pacíficos. Y creo que en este momento el nivel de conciencia política de los jóvenes es muy grande y la inquietud de buscar nuevos caminos, ¿no? Y también una gran incertidumbre por las condiciones de violencia, de inseguridad y otra vez estamos pues buscando los caminos, ¿no? Porque la situación del país, la incapacidad de los partidos para responder a las demandas nacionales, todo esto inquieta mucho a los estudiantes pero hay una gran movilización, digamos, una gran inquietud. Creo que lo que a mí me gusta mucho de trabajar con los jóvenes es que siempre son un termómetro muy fuerte, muy sensible de lo que ocurre en el país, ¿no? Tienen una mirada nueva y una mirada crítica de lo que hacemos los adultos. Doctor.
Pues sí, se notan algunos cambios en el tipo de alumnos que tenemos hoy con respecto a los que tuvimos en los primeros años. Y yo lo noto sobre todo en el nivel socioeconómico de nuestros alumnos en Iztapalapa. Originalmente, la primera generación, pues eran puros muchachos que venían de, la mayoría de ellos, yo creo, venían de colegios particulares, a tal grado que tuvimos un alumno que era hijo de un secretario de Estado. Entonces, el alumno entraba a tomar su clase y los guaruras allá atrás, ¿no?, del salón. Eso ha cambiado sustancialmente en Iztapalapa, Sí. Ahora tenemos muchos alumnos, la gran mayoría, que vienen, por ejemplo, del lado oriente de la zona metropolitana de Ciudad Neza o más allá, ¿no? Mm. Entonces, sí se ha habido. El nivel socioeconómico creo que es un poco diferente o tal vez bastante diferente. Sin embargo, el nivel académico creo que es más o menos, a lo mejor un poquito más abajo, ¿no?, que anteriormente, pero creo que se ha sostenido el nivel académico con que nos llegan. O sea, un nivel académico bastante malito.
Homogéneo.
Sí, pero se ha mantenido, es constante y homogéneo, sí. Entonces, pero bueno, nuestros planes y programas de estudio justamente contemplaban ese hecho. Por eso es la existencia del tronco común, para homogeneizar a todos los muchachos y que de ahí despeguen al tronco básico profesional y al tronco profesional. Era la idea, ¿no? Claro. Y bueno, parece que ha funcionado.
Doctora Po.
Bueno, lo que han dicho mis compañeros es claro, es muy interesante. Las transformaciones que hemos vivido y las vivimos a través de los alumnos, son directamente relacionadas con la situación del país. En la época de la fundación, ese aspecto político con el que se fundó también impulsó mucho a la UAM. Entonces tuvimos unos años de mucho impulso y de mucho apoyo de parte del gobierno, el apoyo económico, la creación de las universidades, la construcción de toda nuestra planta física. Eso fue muy importante. Naturalmente que no es nada más la cuestión política, sino que las situaciones económicas y las crisis que vivió el país han afectado mucho a nuestros alumnos. Por ejemplo, en el 94 a mí me tocó ver alumnos que los padres perdían los empleos y que los alumnos tenían que salirse de la universidad porque tenían que dedicarse tiempo completo a trabajar y ayudar económicamente a su familia. En sus orígenes, la función de la universidad como niveladora social, como el abrir oportunidades a través del estudio de una profesión, eso era algo que atraía mucho a los alumnos. Y realmente teníamos muy buen, cuando menos en CIAD, en arquitectura, diseño, creo que el nivel económico siempre ha sido muy atractivo y muy comparable, equiparable al de cualquier universidad privada. Nosotros hemos tenido profesores que han ido a formar las escuelas de diseño en las universidades privadas. Eso habla del nivel académico que hemos tenido siempre en CIAD, y eso ha sido muy atractivo para los alumnos. Ahora, lo que yo veo a la fecha más reflejado en la cuestión son los cambios en la tecnología. Nosotros los profesores, yo me acuerdo de haber tomado mis primeras clases de computación desde la descripción de que esto es el monitor, esto se llama teclado. Y los alumnos, y ahorita nosotros tenemos a los niños Nintendo, la generación de niños Nintendo, de niños que nacieron con los juegos electrónicos, de niños que nacieron con el celular en la mano. Y desde ese punto de vista, la tecnología, los alumnos tienen una capacidad de autoaprendizaje que no tuvimos con las primeras generaciones y mucho menos que nosotros como profesores. Entonces, ese autoaprendizaje que tiene el alumno se me hace que es una de las herramientas más grandes que tenemos nosotros para nuestra docencia y para nuestra investigación con los alumnos actuales. En nuestros alumnos yo veo una preocupación muy grande que también está relacionada con el país, que es la preocupación del empleo. Podemos tener buen nivel académico, podemos sacar buenos egresados, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando ahorita con la inserción en el medio profesional y qué tan vinculadas están nuestras carreras con lo que necesita el medio profesional? Esa es una preocupación actual que yo la veo muy grande.
Llámanos 4155-1060 y 01800-080-1060. Cuéntanos qué maestro o qué maestra marcó tu vida, quién recuerdas por su especial relevancia en las lecciones, tanto de las materias que te impartían como en las lecciones integrales, el contacto más humano, más cálido, más cercano, o también a quién odias, a qué profesor te marcó y lo dice. Pero sobre todo lo primero, sobre todo queremos escuchar qué maestros marcaron la vida de quienes nos están escuchando. ¿Qué es lo que más les enorgullece como integrantes de la comunidad UAM a ustedes?
Bueno, a mí realmente la UAM me gusta mucho como institución porque siempre he estado vinculada o conectada con las necesidades de la sociedad, y precisamente como universidad pública atiende a aquellos estudiantes que no tendrían otras opciones. Y me gusta mucho que justamente en el último tiempo pues realmente ha estado dirigida y enfocada, aunque hay estudiantes, y ese es el papel de la universidad, de todos los sectores sociales, pues hay una proporción muy importante de estudiantes mujeres, pues ahora nuestros promedios ya se acercan a 50% y 50%, y también ha dado oportunidad a los sectores populares. Justamente la UAM se inscribió y se sigue inscribiendo en aquellas zonas donde se juzga que existe una mayor necesidad de desarrollo social, urbano, profesional, industrial, etcétera, ¿no? Desde el principio, pues Xochimilco estaba en una zona semirural, Iztapalapa y Azcapotzalco en una zona más de carácter de proceso de industrialización, y creo que, pues sí, ha sido una influencia muy positiva en las comunidades y ha sido un polo de atracción de estudiantes de sectores, de distintos sectores sociales. Y bueno, me gusta mucho trabajar en una universidad pública que tiene esa cara amigable con los más necesitados de la sociedad.
Pues yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, de esta suerte que tuve de dar la primera clase. Es un motivo de orgullo. Otro motivo de orgullo es haber participado en una comisión del colegio académico que fue la que se encargó de redactar el reglamento orgánico de la universidad. Y otro motivo de orgullo, bueno, pues es el permanecer en contacto cotidiano con los muchachos, ¿no? Como que yo siento que eso nos mantiene jóvenes, ¿no? Yo creo que todo eso es como para sentirse realmente miembro de una comunidad y ser orgulloso de ello, ¿no? Entonces, podría mencionar yo esos tres factores. Esto de la comisión académica del colegio que redactó ese reglamento, fue un trabajal tremendo, ¿eh? Fueron horas y horas y horas de, me acuerdo, por ejemplo, dos veces nos encerraron, una vez en Teotihuacán y otra vez en San Miguel Regla, 2 días. Pero era trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Nada más pasaba uno y veía la alberca así de lado. Pero pues no había tiempo para nada, ¿no? Entonces fue un trabajar tremendo. Ya cuando llegó el proyecto al colegio académico, ahí se debe haber tardado como 10 días otra vez, de todo el día discusiones y hasta que al final se aprobó ese reglamento, ¿no? Es un trabajar tremendo y además todo era en esos días, eso fue en 1981, creo, todo eso era por amor al arte, ¿no? No, hoy hay otras motivaciones para hacer esos trabajos, ¿no? Pero en ese tiempo realmente era uno, pues muy dedicado a eso. Igual sigue siendo uno, pero en esas épocas era uno de manera un poco más desinteresada, creo yo. ¿Sí?
Doctora Po. Bueno, algunas cuestiones que son para orgullecerse es que hemos visto crecer la universidad desde aquellas instalaciones y tan incipientes en los en el crecimiento de cada uno de nuestras unidades. Ahora tenemos 5 unidades. Las 2 unidades nuevas se están desarrollando de una manera, están floreciendo completamente. Y eso va aparejado con el prestigio que ha ido labrando la universidad a lo largo de todo este tiempo. Eso es algo muy hermoso. Y tu pregunta de cuáles son los profesores que más te han impactado y demás, sí. Yo te la cambiaría. Yo te pondría que cuáles son los alumnos que más te han impactado, porque yo he tenido alumnos verdaderamente que me han impactado, y algunos por el éxito profesional, pero otros por sus circunstancias, por su calidad humana, por la forma como se han desarrollado en la escuela o cómo se han vinculado con nosotros. Eso sería un aspecto muy importante.
¿Cómo no? Pues nos han llamado Leticia Garibay. Yo recuerdo mucho a mi maestro de secundaria de matemáticas, le decían el veneno, porque era muy estricto, pero era muy buen maestro. Yo que siempre he sido mala para las matemáticas, a él siempre le entendí. y Felipe Gabriel Thierry. Tenía como 12 años, iba en la prevocacional secundaria del Politécnico. Un maestro estaba comentando que nuestro sistema solar, que a nuestro sistema solar le calculaban 5,000 millones de años. Yo levanté la mano para preguntarle que si iba a ser por la mañana o por la tarde que se acabaría el sistema solar, y me expulsó de la clase. También nos comparte su experiencia en el 68, y también nos han llamado Anel Esquivel, pedagoga de 38 años. Se acuerda de la maestra del kinder, por ella estudió pedagogía, y de los de la universidad que le dieron una visión amplia de la vida. Y Juan Estrada, conforme a lo que comentan en la mesa, no despegué la vista, el maestro y los jóvenes, de que toda crisis, violencia, carencias y guerritas es terrorismo gubernamental para inhibir la lucha de los jóvenes por un país mejor. Pues nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, doctora Aurora Por Rubio, profesora investigadora del Departamento de Procesos de la UAM Unidad Azcapotzalco. Gracias por estar con nosotros en Rostro Universitario.
Muchas gracias por habernos invitado.
Doctora María del Carmen de la Pesa Cáceres, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de nuestra Unidad Xochimilco. Igualmente, gracias por estar acá.
No, muchas gracias a ustedes.
Doctor Marco Antonio Delgado Mora.
Mora Delgado,
se lo dijimos al revés, perdónenos, por favor. Profesor investigador del Departamento de Química de la UAM, de nuestra unidad Iztapalapa, fue un placer tenerlo
gracias,
con nosotros.
Gracias, una buena experiencia, muchas gracias.
Pues muchas felicidades a nuestros invitados, felicidades a nuestra universidad, y nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias a todo el equipo de producción, soy Jimena Camacho, hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.